tras la renuncia de Pablo Abdala a la presidencia del INAU, Abdala que se iba a dedicar a la campaña electoral, pero luego fue nombrado subsecretario del Ministerio del Interior, quedó Guillermo Fossati, nuevo presidente del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente, integrante de Alianza Nacional, sector en el que también participaba Abdala, hasta que se sumó a De Centro. Tiene un doctorado en Psicología Educacional, maestría en Administración y Políticas Educativas, se integraba a la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Lo tenemos en línea, Fossati. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto estar participando del programa de ustedes.
Bueno, ¿cuáles son los pilares de su gestión? ¿Qué es lo que plantea hacer en este tiempo su gestión, que va un año y poquito, diríamos, hasta lo que le queda de este gobierno? ¿Por dónde va a ir?
Bueno, este es el octavo día en el que estoy ingresando en el desarrollo de la función como presidente del INAU. Por lo tanto, en este momento estoy siendo una gran esponja que absorbe información a los efectos de tener una clara posición con respecto a la situación concreta del sistema INAU, porque es un conjunto de intervenciones distintas, algunas centralizadas, otras por base de convenios, y el cumplimiento de sus funciones el INAU lo lleva a través de programas y proyectos abarcando etapas del desarrollo, es decir, primera infancia, adolescencia, y con distintos grados de complejidad. Si esto lo hace en articulación con las direcciones departamentales del organismo, con las organizaciones de la sociedad civil, con otros organismos del Estado, y de esto quiero hacer un poco especial énfasis, y con organismos internacionales. Es decir, lo que yo voy a procurar, más allá de continuar todo lo continuable que haya sido bueno en el desarrollo de la gestión hacia atrás, porque hay que tener presente que uno se sube a un tren en marcha y lo acompaña en el último recorrido de la trayectoria de ese tren, es decir, este año y poco hacia adelante. Esto significa mirar los lineamientos trazados hacia atrás, dar continuidad a todo aquello que es bueno continuar y que ha dado frutos y resultados, y marcar la impronta personal. En la impronta personal a mí me importa mucho destacar algunos aspectos particularmente, por ejemplo, entender que la protección dirigida, porque esto es un... Este es un organismo, es un servicio descentralizado cuya finalidad es proteger, dar protección a niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, y no lo hace solo, es decir, es un integrante, un pilar, pero es un integrante de lo que debería ser un sistema en materia del Estado de colaboración y coordinación de varios organismos que operan dentro de sectores muy diversos, los más amplios como protección y bienestar social, educación, salud, seguridad, justicia. Y esta es una realidad que hay que decirla. Es decir, el mundo entero muestra concretamente que es a través de los esfuerzos de coordinación y de integración del aporte de distintos organismos que se logran los resultados. No es la acción individual específica de un organismo. Y sin embargo, no obstante, en muchos países, y aplica también, por cierto, para nuestro país, más allá de todo lo que se pueda haber avanzado, los sistemas de protección de la infancia y la adolescencia no suelen funcionar de manera integrada y de manera coordinada. Si puede existir una comprensión compartida del valor y la importancia de los enfoques coordinados, pero a la hora de la prestación de los servicios y para promover la protección de la infancia y la adolescencia, en la práctica los sistemas tienden a ser dispersos, a ser fragmentados, y estas cosas, bueno, en esto que significa avanzar hacia un sistema que tenga las características de ser lo más plenamente funcional posible, es decir, con capacidad de respuesta. Este es uno de los problemas que se suelen estar presentando siempre, es decir, ¿qué capacidad de respuesta tiene el sistema cuando se presentan los problemas? Y bueno, y esto es uno de los aspectos a los cuales le voy a estar asignando un valor muy grande.
Estamos asistiendo a un incremento de la violencia en general hacia los niños en distintas formas, entre ellas el abuso sexual. Usted habla de la protección y cómo va a encarar este tema del INAU. ¿Cómo lo ve desde afuera? ¿Cómo lo estaba viendo desde afuera esta situación? Y ahora que está ejerciendo este cargo del INAU, ¿cuáles son las causas que usted está viendo de esta violencia hacia los niños y adolescentes?
Bueno, esa es una pregunta interesante, de respuesta compleja. En principio uno puede decir, bueno, ¿qué tipo de evidencia empírica existe que pueda efectivamente mostrar con validez y confiabilidad las causas que están detrás de algo tan complejo? que efectivamente eso sí, sí, hay una escalada la hay, y también a nivel internacional hay cambios en la modalidad de explotación sexual. Por ejemplo, el acceso a Internet ha marcado esto como una especie de camino para poder llegar a por parte de los abusadores, a poder abusar, y por parte de las víctimas, a terminar siendo víctimas, porque pasan en línea, conectados mucho, acceden a material pornográfico, se exponen, les ingresan a través de redes y demás, aquellos que buscan precisamente abusar de ellos, y bueno, no tienen las características que les permiten diferenciar concretamente cuando hay una situación de riesgo, y terminan muchas veces avanzando en ese sentido. Este es un tema nuevo, que está a escala internacional, con gran preocupación se tiene, y después están todas las formas tradicionales que siempre se han presentado, se presentan en los contextos incluso más cercanos, a familia me refiero, donde se presentan también estas formas. Entonces, lo que hay que entender concretamente es, básicamente, hay dos grandes rasgos, dos grandes categorías para abordar esto. La prevención y la respuesta, es decir, primero prevenir, ¿qué se puede hacer en materia de prevención para disminuir la chance de que se pueda dar la generación de víctimas de explotación sexual, sean niños, niñas o adolescentes? Y la segunda es la respuesta, es decir, ¿qué capacidad de respuesta tiene el sistema y cómo fortalecer la capacidad de respuesta en materia de servicios a las víctimas y a las potenciales víctimas? Cuando hablamos de prevención, hablamos de potenciales víctimas cuyas características en materia evolutiva no les está dando los medios defensivos en materia de la configuración mental, están en proceso de desarrollo de aquellas cosas que les permitirá en una trayectoria de vida deseable luego ser menos vulnerables y menos propensos a ser explotados sexualmente, porque puedan tomar distancia de todos estos aspectos. Este es un elemento importante, y detrás de esto, en todo esto, está la coordinación de servicios, en este caso a las víctimas de explotación sexual. Es decir, por lo tanto, importa conocer los esfuerzos de colaboración existentes para coordinar la identificación de estos problemas, la prestación de servicios a las víctimas de explotación sexual, ya sea los servicios inmediatos y los servicios más allá de lo inmediato, porque lo inmediato significa la primera respuesta al hecho una vez que se presenta. Lo que va más allá de lo inmediato significa trabajar sobre las secuelas que quedan en las víctimas, a los efectos de que no se traduzcan luego en problemas mayores de otro orden.
Fossati, ¿hay un mayor involucramiento de la sociedad con el tema de las denuncias en la línea azul?
Sí, ha crecido.
Porque como esto sucede en el ámbito familiar, el Estado, hay lugares que pueda acceder, pero obviamente lo que pasa dentro de una casa no es todo posible de conocer por parte del Estado. Cuando sale de allí es cuando el Estado tiene que intervenir. Es decir, ¿las denuncias han aumentado de alguna manera con esta línea o la gente se involucra más?
La gente se involucra más cuando también el tema está más arriba de la mesa y por lo tanto desaparecen. A pesar de todo, siempre hay una subestimación de la magnitud del problema. Es decir, las estadísticas o los registros no son necesariamente un reflejo claro. Yo diría que son un reflejo bastante alejado de la magnitud del problema. Pero esto es un problema a escala internacional. Es decir, siempre aparece en cierta medida, no se denuncia todo lo denunciable en esta materia, salvo cuando los problemas se pasan de línea y entonces ya se convierten en un tema donde interviene la policía, interviene la justicia, y ya no hay manera de que el tema no salga a la luz pública. Este es un aspecto que está presente. Es decir, uno de los principales obstáculos siempre en la mayoría de los países es la incapacidad de los sistemas formales de llegar al nivel comunitario para identificar los problemas y para prestar servicios eficaces de prevención y respuesta allí donde se producen realmente las violaciones de los derechos de los niños y adolescentes. Y este es un tema, es decir, la protección contra la violencia en la familia. Si los principales desafíos refieren precisamente a la aplicación práctica de un gran esfuerzo de cooperación interinstitucional que, dé lugar al intercambio de información, a la identificación oportuna de los problemas, a la toma de la iniciativa a tiempo por parte de las autoridades responsables cuando surgen sospechas de maltrato o abandono infantil o abuso, y es necesario tomar medidas. Esto es fácil decirlo, difícil es luego llevarlo a un sistema que efectivamente opere con efectividad. Ahora, el derecho del niño a no ser separado de su familia, de su madre, de su padre, es una realidad, a menos que sea necesario en su interés superior, ¿no? Pero el primer principio es que los niños y sus padres deben estar juntos y tienen derecho a que se respete la vida familiar sin intervención del Estado. Ahora, cuando el problema se presenta a nivel de una violencia en el hogar o algunas otras amenazas graves para el desarrollo del niño, entonces se impone la separación, y allí es donde interviene mucho una institución como el INAU. Pero, repito, dada la complejidad de este tema y el enfoque multisectorial se impone, porque salud tiene que estar participando, educación tiene que estar participando, toda la temática que está vinculada al desarrollo social tiene que estar participando.
Usted hablaba de la coordinación y de la protección. De alguna manera, el programa Familias Fuertes es un punto en el que el INAU, o en su presidencia, va a apuntar a fortalecer todo este proceso con ese programa que se está implementando en los próximos años, que ya está, pero que se va a implementar, sobre todo en el tema de los adolescentes, ¿no?
Sí, las metodologías existen, algunas de ellas tienen sostén empírico importante que las validan en su efectividad, porque ese es el primer punto importante. No es improvisar, no es tomar decisiones en materia de diseño de programas sobre la base de lo que uno piensa, sin evidencia que lo sostenga, sino entender concretamente, bueno, cuál es la experiencia acumulada de distintos proyectos, programas, modalidad de servicio, forma de prestación de los mismos, dónde se presentan los aspectos que de alguna manera puedan traducir una buena idea en inefectiva, es decir, qué aspectos se dan sobre la implementación, y esto es una cosa que pasa sostenidamente. Uno puede tener una buena propuesta, puede pasar hasta en la educación, uno puede entender concretamente que una transformación curricular y educativa es muy necesaria, y por cierto que lo es, luego la diseña, luego la concibe, luego la anuncia, luego la difunde, pero después viene la hora de la verdad, que es la implementación, que es la ejecución. Bueno, en esto es lo mismo, es decir, por eso es que uno tiene que apoyarse concretamente en lo que dice la acumulada evidencia al respecto.
Pero ese programa Familias Fuertes es un programa que le parece considerable, que es un programa adecuado, que hay que reforzarlo.
Sí, todo el tema de la modalidad de familia de acogimiento son importantes en Estados Unidos. Los foster homes, que son estas familias de acogida, es una política muy difundida, muy utilizada. Lo que sí es importante entender, que cuando el Estado, en el caso de la institución INAU, en este caso por modalidad de convenio, delega funciones, no delega responsabilidades, delega las funciones, y cuando digo que no delega responsabilidades es porque tiene que tener instalado en simultáneo o en paralelo un sistema de inspección, de supervisión, de contralor, de monitoreo, que sea muy efectivo a los efectos de entender concretamente que ni hablemos que tiene que tener términos de referencia muy claros para cuando contrata familias o delega en organizaciones de la sociedad civil la prestación de servicios, a los efectos de entender que efectivamente reúnen las condiciones para que ese chiquito que salió de su hogar biológico, de su familia biológica, y pasa a una familia de acogida, bueno, tenga el mejor apoyo a los efectos de que efectivamente logre en un espacio distinto lo que no podía lograr en su espacio de origen.
Uh-huh. Cambiamos de tema, pero tomo la palabra inspección que usted mencionó recién. Hace unos meses se generó una polémica por los dichos del intendente de Artigas, Pablo Caram, sobre el trabajo infantil en el departamento, y todo eso generó una polémica aquí en Montevideo, que estamos muy alejados muchas veces de lo que pasa en las zonas rurales del país y cómo son los vínculos laborales. ¿Le preocupa que esto se pueda estar dando en otros puntos del Uruguay? ¿Cómo lo analiza?
Bueno, en primer lugar, existen marcos jurídicos concretos y existen acuerdos de participación del país en organismos internacionales en lo que hace a los derechos, de preservar los derechos de los niños. Por lo tanto, lo que está establecido y por algo está establecido, y no es cuestión de cuestionarlo, hay que adherir y cumplir. Y en ese sentido, el trabajo infantil no puede de ninguna manera, digamos, buscarse racionalización mediante una especie de justificación de por qué sí. Hay que definir claramente el alcance de lo que se entiende por trabajo infantil. Es decir, hay ciertas circunstancias que no constituyen trabajo infantil, constituyen eventualmente una participación de un chiquito acompañando al padre en una actividad, eso no es trabajo infantil. Pero lo que sí pueda entenderse como trabajo infantil, hay que evitarlo. Es decir, en primer lugar, porque cuando se está en esas circunstancias, seguramente se está siendo privado de aquellos aspectos que tienen que cumplirse en el desarrollo de ese niño, de esa niña, de ese adolescente temprano, por el cual debería estar asistiendo a educación, debería estar transitando por todo lo que hace a su formación para su desarrollo personal, su potencial de desarrollo, y eventualmente hay un costo que está pagando si se aleja de aquellas cosas que son deseables evolutivamente en la formación del chico y termina en un exceso de actividades que no le corresponden de ninguna manera. Independientemente de que por sí y por distintas causas el trabajo infantil no entendido como una cosa sistemática, es decir, definiéndolo claramente como trabajo infantil, no debe bajo ningún aspecto estimularse ni tratar de justificarse.
No hay denuncias, además de esa que se conoció de Artigas, que después se hizo una inspección y se determinó, bueno, lo que usted estaba señalando, ¿no?, que era un trabajo familiar, diríamos, y que no afectaba la presencia de los niños en la escuela, ni nada de eso. Pero ¿hay denuncias o no en otros lugares?
No es un tema que esté realmente, no tiene la dimensión de otros aspectos de denuncia que llegan. Yo estoy en este momento justamente pidiendo una cantidad de información para ver los puntos rojos, los aspectos críticos que caracterizan, por ejemplo, los que se presentan en el sistema de atención de 24 horas. Hay que tener presente que, por ejemplo, en materia adolescente, cuando están en los hogares de la institución, sea por convenio o no por convenio, hay una realidad, no están privados de libertad. Es decir, el equipo que está interviniendo puede considerar que no es bueno que un adolescente salga, pero el adolescente no está privado de libertad. Y si sale, se expone a problemas. Tenemos en nuestro país, en el mundo entero sucede también esto, pero tenemos un aumento del consumo de sustancias, del consumo de drogas. Entonces, si se ingresa en círculos donde sale, entra a consumir, empieza a entrar en círculos que conducen a problemas, se entra en una situación donde lo que la institución puede hacer es prevenir a los efectos de tratar de reducir la magnitud de estos problemas. Estos problemas en el marco de una sociedad no se eliminan, se convive con ellos porque existen. Lo que uno tiene que hacer es actuar a los efectos de disminuir en todo lo posible la presencia de estas disfunciones que se presentan en el marco de la sociedad. La adolescencia en particular tiene características muy críticas al respecto. Y en este sentido, los esfuerzos preventivos que el Estado tiene que llevar adelante, particularmente yo diría que mucho de esto se tiene que hacer en el sistema educativo, porque tiene una red amplia en todo el territorio nacional, por el cual muchas modalidades preventivas podrían instalarse, por ejemplo, la prevención en el consumo de sustancias, a los efectos de reducir la prevalencia de consumo, tratar de que efectivamente no se esté interviniendo una vez que el problema ya está instalado. Aquí la máxima, aquella de mejor prevenir que curar, aplica y aplica mucho.
Fossati, las autoridades del INAU fueron a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados por el tema de los centros 24 horas, ¿no? Desde el Frente Amplio se está asegurando que hay condiciones de hacinamiento. ¿Qué es lo que dicen ustedes?
Bueno, lo que se explicó desde la institución INAU es que no configura estrictamente lo que se llama hacinamiento. Lo que sucede en algunas circunstancias es que sí se da, pero no porque estén permanentemente en esa situación, sino pueden estar transitoriamente, en tanto se distribuye luego la situación a los efectos de que no estén en condición de hacinamiento. Por lo tanto, esto se explicó en el Parlamento cuando, con enorme claridad por parte de los técnicos de la institución INAU, que están encargados del sistema de atención de 24 horas.
Pero no hay niños que duermen en el piso, no hay que dicen que no hay agua para bañarlos. ¿Eso pasa en algunos lugares? ¿Por qué pasa, si es que pasa?
Bueno, primero, una información precisa es parte Desde que llegué, una de las cosas que ingresé a ti como expedientes es una solicitud muy exhaustiva, de información a los efectos de conocer, es decir, si yo tengo esta entrevista dentro de un tiempito, bien, voy a estar en condiciones confiables.
La dejamos anotada para unos meses.
Traslado respuestas, bien, de lo que he escuchado, pero no necesariamente puedo confirmar con total claridad, en tanto son comentarios que a veces uno tiene que triangular fuentes de información para poder mejorar la precisión de lo que está, de la realidad, que es de lo que sucede, ¿no?
Bien. Presidente del INAU, Guillermo Fossati, gracias por atendernos. Le deseo un buen año 2024, que tenga una buena gestión, y en unos meses ya instalado lo volvemos a convocar para contarnos un poco cómo se va a mover el INAU el próximo año. Que tenga un buen día.
Me parece estupendo y ahí estoy cuando ustedes quieran. Buen día.